Vamos a pensar el mundo con Marwan Soto Antaqui.
Pensar el mundo con Marwan Soto Antaqui. Pensar el mundo.
Marwan Soto Antaqui en WFM, querido amigo, ¿cómo estás? De nueva cuenta, ya te había saludado. Ya estábamos platicando del Oscar.
Y teniendo que ver con el Oscar y con lo que vamos a hablar hoy, está una película también nominada por la Academia dentro de la categoría de documentales, Last Man in Aleppo. Una película de nueva cuenta sobre los White Helmets, esta serie de voluntarios que han participado dentro de la guerra civil siria tratando de ayudar gente. Si se lo gana, sería la segunda película sobre el mismo tema, y hay una razón para tener una segunda película sobre el mismo tema nominada. Porque esto no se acaba. Tú y yo llevamos desde 2011 hablando de esto.
Cierto.
Y en los últimos...
Y parece que se va a acabar pronto, ¿no?
Es que justo ese es el problema. Justo es el problema que hay que entender cómo, como hemos dicho en otros programas, la elasticidad de la guerra civil siria, también de este lado del mundo, permite entender ciertas cosas que no lo son. En los últimos, vamos a ponerle una fecha, 6 meses, se ha llegado a pensar, sobre todo por la alta incidencia de las noticias con respecto a Trump, porque en el mundo entero solo hablamos de Trump, caímos en la trampa de solo hablar de Trump, que hay otras cosas que pasan a segundo término, y una de esas es la guerra civil siria. He escuchado incluso en las primeras noticias de las primeras 2 semanas del año que, al parecer, según algunos analistas, que no entiendo que analizan muy bien, la guerra civil en Siria estaba llegando a una especie de pausa o tranquilidad. Y esa especie de pausa o tranquilidad no funciona así cuando te refieres a Medio Oriente. ¿Qué es lo que sucede en Siria? Hay una parte que para mí se me hace trágica, y tú lo sabes por la parte personal hacia el país y hacia mi familia allá. Sí. Es que llegamos a 2018... en un punto en el que las cosas, de cierta forma, aunque con esteroides, se parecen al principio de 2013. En 2013, yo recuerdo que todavía hablaba con algunos miembros de la familia que estaban allá, y con cierta cercanía de algunos a el régimen, la gente del régimen les avisaba que no, pero no es guerra, son solo pequeños conflictos en ciertas partes del país, hasta que de repente nos dimos cuenta que teníamos quizá la peor crisis humanitaria a la que se ha enfrentado la humanidad en el siglo XXI. Después de 500,000 de muertos, después de que pensamos que si no todo era Trump en esa zona del mundo, todo era el Daesh, el Estado Islámico, se nos olvidó que en esa zona del mundo en la que estaba el Daesh, que nos llevó desde 2014 a todos los titulares a pensar que Siria era exclusivamente terreno del terrorismo por el tipo de atrocidades que se hizo, ocurrían ciertas cosas que existían incluso antes del Daesh, y es una dictadura que lleva más de 40 años ahora en manos de Bashar al-Assad, hijo de Hafez al-Assad.
¿Cuál es la perspectiva del mundo hacia Siria hoy en día? O sea, ¿cuáles son las reacciones que están ocurriendo en el planeta? Me da miedo preguntarte del caso Trump en específico, pero ¿cómo el mundo está manejando el
tema
siria?
Por un lado, se pensaba que, por ejemplo, a finales de año, Moscú y en menor medida Washington daban aviso que estaba eliminada la amenaza que en otro momento se llamaba el Estado Islámico. Con eso pensaron que estaba todo tranquilo. Y se les olvidó a casi todos los actores de la zona en este fin de año, algo que en las últimas semanas está saltando así como palomitas en el microondas, que es, por un lado, Estados Unidos, después de 2013, cuando no participó tras la línea roja que marcó el presidente Obama por las armas químicas que se usaron en contra de la población, después de eso, con la entrada del Daesh, empezó a armar tropas kurdas para poder usarlos como sus principales aliados en contra del Estado Islámico. Desde 2014 para acá, se venían armando tropas kurdas con armamento y inteligencia, sobre todo de Occidente, para poder combatir a esta amenaza. Al mismo tiempo que desde hace 2 años, las tropas rusas entraron para combatir también al Estado Islámico, pero en este caso apoyando al régimen de la dictadura de Bashar al-Assad, que son aliados de Moscú. Mientras eso pasaba, como el Estado Islámico, el Daesh, no solamente era una amenaza propia de Siria, sino que un poco de la región, especialmente de Irak, porque nace también con las tropas después de la salida de las tropas de Estados Unidos de Irak, resultó que era una amenaza internacional, pero que tenía su centro en 2 países, Siria e Irak. Vamos a pensar que sí tenían algo de razón los rusos, porque es un hecho. La amenaza del Daesh, del Estado Islámico, no es la hoy, la que hubo hace unos años. prácticamente el 90% de sus posiciones están destruidas. Son pequeños grupos, células terroristas que están en distintas zonas del país. ¿Qué es lo que se hace desde Irak cuando se elimina la amenazota que era el Estado Islámico? Resulta que la participación de Irak en gran medida fue a través de unas fuerzas chiitas, de la parte chiita, del Islam chiita, que iban a combatir al Daesh, que era sunita. Bueno, termina la amenaza y en Irak le dicen, bueno, ya terminaron su trabajo, ahora regresen, entréguenos las armas o reincorpórense a las fuerzas normales del Estado. Entonces, estos soldados combatientes iraquíes chiitas que estaban en Siria les dicen, no, fíjate que no. ¿Ah? Entonces, nos vamos a combatir por alguna idea aberrante del chiismo fundamentalista y demás a otros países donde hay conflicto. Así es como empezó el Daesh hace unos años.
Ahí se empezó a salir de control.
Así, exactamente siguiendo la misma receta, que es lo que está haciendo el mundo, tontería y media. Porque qué es también lo que ha sucedido. A la hora que se arman de tal manera las tropas de los kurdos, me acuerdo que en un texto de hace unos meses decía, quizá la mayor tragedia que va a tener esta población es que quizá logren por fin su objetivo de tener un estado propio de la peor manera en la que alguien pueda hacerse de un estado.
Lo platicaste aquí, de hecho.
Que es con un nivel de sangre atrás espantoso. Bueno, los kurdos a lo largo de estos años han logrado establecer en una parte de Siria una especie de cuasi-estado, una especie de estado de gobierno autónomo kurdo, que es, se llama Rojava en turco, que quiere decir la Federación Democrática Kurda no sé qué, ¿no? Bueno, este cuasi estado que en 2014 decretó su propia constitución y funcionaba un poco al margen de todos sus alrededores porque estaban todo el mundo ocupados con el Daesh. Desde hace una semana tiene la peor incursión armada por parte del gobierno de Erdogan, del gobierno turco, para poder eliminar lo que él considera su amenaza. ¿Por qué considera que son una amenaza este estado o este cuasi estado? Porque tiene un problema desde hace años con los kurdos y es un problema casi racial, es un problema de odio, genocida. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Se está permitiendo la entrada de tanques turcos a masacrar a la población kurda en el enclave de Afrin, para poder eliminar lo que él considera una amenaza, al mismo tiempo que está peleándose y subiendo el tono de vuelta con Bashar al-Assad, el régimen de Damasco, con un tipo de amenazas que habían desaparecido en los últimos años, porque entre Turquía, Irán y Moscú habían establecido unas negociaciones de paz que ya no les son convenientes al gobierno de Ankara. Y al mismo tiempo que tenemos todo esto, anuncia la semana pasada a Washington que, como ya está minimizada desde su perspectiva la amenaza del Daesh, van a establecer una especie de border patrol, unas fuerzas conjuntas que van a ocupar un espacio gigantesco, norteamericanas, no kurdas, norteamericanas, en suelo sirio, para poder contener la amenaza. ¿Cómo lo está viendo el mundo? Muy, muy complicado, porque tenemos en este momento, al mismo, mientras estamos hablando, estamos teniendo a los turcos contra los kurdos en suelo sirio, a Estados Unidos queriendo establecer, pese a su cierre presupuestal, que vamos a ver cómo lo resuelven en las siguientes semanas, porque establecer fuerzas permanentes cuesta una lana, ¿no? Queriendo establecer unas fuerzas permanentes, semipermanentes en suelo sirio, y tenemos al mismo tiempo ciertos combatientes, tanto iraquíes como de los malos de Al-Qaeda y del Daesh, buscando dónde reubicarse en la región. Entonces no me digan que se acabó la guerra civil en Siria. Lo que estamos teniendo es, ¿ves las matrioshkas? Estas, las muñecas rusas.
Claro.
Tenemos una
que sale otra y otra y otra.
Exactamente.
Pero esas, hay un punto, aunque te tardes mucho, que llegas a la más pequeñita y se acaba, Marwan.
Con la gran tragedia que cuando se acaba la más pequeñita en Siria, es que cada vez hay menos vidas que salvar.
¡Ay, qué caso tan complicado! Marwan, por favor, no nos dejes de hacer actualizaciones al respecto, porque creo que lo mínimo que se debe hacer en el mundo entero ante situaciones como esta, además tan complejas, es tratar de estar al día.
Es tratar
de entender un poquito, porque es un tema muy complejo.
Es algo en lo que tú y yo creo que hemos tratado de tener un compromiso que espero que hayamos cumplido con la gente, porque creo que a veces lo que nos equivocamos muchos de los que estamos hablando de estos temas es que esperamos a que haya la siguiente imagen del niño muerto en una playa para acordarnos que para que ese niño haya llegado a una playa, antes se murieron muchísimos que no llegaron ahí. Y esa tragedia que es permanente, que es la constante de la guerra civil siria, que en unos meses va a cerrar los 7 años. 7 años es mucho tiempo en una guerra. Es una generación entera de chicos. Es lo que cuesta hacer la primaria completa.
Claro. ¿No? Y como dices, no parece tener un fin cerca.
No.
Aunque de pronto tengas estas declaratorias como Estados Unidos diciendo, bueno, ya parece que ya no hay amenaza, pero pues claro que es para meter la bota.
Sí, claro. Y mientras tienes masacre tras masacre de distintos actores con los que no podemos pensar que aquí alguien va a ganar. Cuando se acaba un país, no hay nadie que está ganando ninguna guerra.
¿Alguna lectura que recomiendes, Marwan, incluidas las tuyas, se vale, de tus libros o en general algo que le sirva a alguien de nuestra audiencia para entender más o menos en dónde está ubicado el tema de Siria? Con toda la complejidad.
Soy incapaz de recomendar mis propios libros, se me hace un mal gusto espantoso.
Pero sí los tienes al respecto. en Pensar Medio Oriente se dan una buena idea.
El próximo mes en Nexos trataré en la edición de febrero de explicar un poquito más qué es lo que está sucediendo aquí. Justo por la necesidad de hablar del tema sin que aparezca una imagen trágica.
Pero además irlo actualizando, ¿no? Porque de por sí es complejo de entender de bote pronto. Y luego, pues sí ha ido cambiando y se ha ido haciendo más complejo.
Y tenemos que entender que hay muchas cosas paralelas. No solo es el conflicto. Para solo entender el conflicto, hay una novela fantástica, no me acuerdo el nombre, algo en Ard, se llama Brújula, editada por Random Literatura, que ganó el Goncourt hace el año pasado, creo. Una novela fantástica de la guerra civil siria. Y al mismo tiempo que está ese, hay como ciertos paralelos que no son solo la guerra, sino que es también la migración que han generado todo este tipo de conflictos en los últimos, no solo nuestro 7 años de guerra civil en Siria, sino vamos a pensar desde la guerra contra el terrorismo hasta ahora. ¿Qué es Exit West? Acabo de terminar de leer Exit West, Bienvenidos a Occidente, y es una novela extraordinaria, en verdad extraordinaria, que creo que la pueden conseguir solo en formato digital en México, pero en verdad una maravilla.
Exit West,
Bienvenidos a Occidente. Una novela preciosa.
Perfecto. Muchas gracias, Marwan Soto Antaki. Y como siempre, muy contentos de tenerte aquí en el programa para entender y para pensar el mundo.
Querido, muchísimas gracias.
¿Vas a poner música, no?
Pongamos música y, como lo que estamos hablando, igual tiene algo de sentido, Sabotage Beastie Boys.